Hola, les saluda Saúl González, el pastor de Casa Vida. Bienvenidos a nuestro podcast y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que este mensaje lo aliente, le ayude a crecer en su caminar con Dios. Estoy seguro que el Espíritu Santo estará usando este podcast para desafiarlo y transformarlo. Gracias por estar con nosotros. Dios me lo bendiga. Disfrute de este mensaje.
A Dios la gloria, a Dios la gloria, a Dios la gloria. Pueden tomar su lugar, hermanos, y queremos dar una bienvenida a toda nuestra audiencia en línea. Gracias a ustedes que están aquí por el lado del oeste del Estados Unidos de América, por el suroeste en México, Guatemala, Latinoamérica. Desde este púlpito aquí, desde Casa Vida en Bakersfield, California, nosotros les damos a ustedes una cordial, muy bienvenida, sabiendo que Dios está con nosotros y que Dios va a ministrar en una forma poderosa a nuestras vidas para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Quiero en esta mañana compartir un mensaje de la palabra de Dios y que se titula Giros Relacionales. Hemos estado hablando sobre giros relacionales y la importancia de cada uno de nosotros poder hacer esos cambios a tiempo, justamente cuando Dios le dice, porque hay diferentes etapas, lo voy a decir otra vez, en cada relación hay diferentes etapas y se requiere sabiduría salomónica, la sabiduría que viene del cielo, la sabiduría divina, para cada uno poder nosotros interpretar las diferentes temporadas, también para soportar las diferentes tormentas, porque va a haber tormentas, va a haber contratiempos, va a haber etapas en la vida, en la estación de cada matrimonio. Un matrimonio joven que va comenzando no es igual a uno que va a media distancia o a uno que ya está en el ocaso de la vida o del matrimonio. Y el no saber interpretar los sentimientos, el no poder soportar las tempestades, el no poder permanecer steady, justamente sólidos cuando pasan esos tiempos, es donde muchas familias, por desgracia, sufren grandes calamidades, sufren grande caos, grande confusión, y las familias se lastiman, se hieren, los matrimonios se rompen cuando no es el plan de Dios, ese no era la voluntad de Dios, porque no tuvimos sabiduría salomónica o la sabiduría que construye relaciones. Ese es el tema, la sabiduría que construye relaciones saludables. Hay un refrán que siempre he compartido y he dicho que dice: ningún logro en la vida, if you're up there, my iPad is not working, Abe. I'm not sure if somebody can help me because it's not. Here it is. I'm not sure why it's not. Anyway, ningún logro en la vida podrá, por tan grande que sea, podrá compensar por el fracaso en el hogar. Quiero que lo mire otra vez. Es algo que he declarado muchas veces, pero yo quiero que lo considere si es verdad o no. Que ningún logro, ninguna alcance que usted pueda hacer, ya sea si sea grande, alguien lo nombra gobernador, presidente de alguna empresa, usted se convierte en un multimillonario, pero si pierde la familia, si pierde el hogar, si pierde el matrimonio, si pierde la credibilidad y el amor y el respeto de los hijos, de nada le sirve, nada podrá compensar, ningún logro podrá compensar el fracaso en el hogar. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 3, versículo 13: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Y dice Pablo, está hablando Santiago, el apóstol Santiago, diciendo: ¿quién es la persona que se considera o quiere o desea ser sabio y entendido? ¿Lo es? Dice: demuéstrelo, que lo demuestre con su buena conducta. Todo mundo diga conmigo: buena conducta. Que lo demuestre con su buen comportamiento, mediante obras hechas, no palabras dichas, porque de lo dicho a lo hecho hay mucho trecho. No, que lo haga mediante sus obras, no lo que dice, sino cómo actúa, pero que lo haga con humildad. Hay otra versión que dice: con mansedumbre, de la que da su sabiduría, la que proviene, la humildad, la conducta que proviene de la sabiduría. Hay cuatro caras de la ira, cuatro caras de la ira, porque todo mundo tenemos un temperamento, todo mundo tenemos un temperamento. Aún personas heraldos, paladines, los campeones de la Biblia, tenían también un temperamento y sufrieron consecuencias por los arranques de su disposición. Hay un volcán en muchas personas que erupta, ¿verdad? Se destalla. Hay veces cuando menos piensa, pero la ira, el enojo, hermanos, destruye relaciones. Quiero decirlo otra vez, el enojo o la ira o el temperamento no que está bajo control o que no es controlado, destruye porque las palabras hieren y el temperamento, hermanos, el enemigo lo usa porque dice la palabra de Dios que la ira del hombre no actúa la justicia de Dios. Lo voy a decir otra vez, que la ira del hombre no es la que Dios usa para efectuar justicia. Y a veces uno hace cosas, dice cosas en momentos de ira. Pero la ira, hermanos, tiene cuatro caras que quiero que mire conmigo. Primero es la cara agresiva, explosiva. La cara agresiva y explosiva es cuando alguien pierde su temperamento en una forma fuerte y lo hace seguido, constante, altera su voz, levanta la voz, grita, intimida con su rostro. Hay hombres que intimidan a los hijos o a la esposa. O porque son de temperamento fuerte y como un cerillo se enciende. Y esa es una cara. Moisés era una persona, aunque era manso, pero también era una persona con un temperamento. Cuando se enojaba Moisés, mató a un egipcio. Cuando se enojó Moisés, estaba bajando del monte Sinaí, tenía las tablas de los 10 mandamientos, el escrito más sagrado por el dedo de Dios que ha existido en todo el mundo. Y él venía consagrado después de pasar 40 días con Dios y perdió el temperamento al mirar el campamento y destalló, quebrantó las piedras. Y eso no era un acto que Dios agradó a Dios. Es más, Dios le dice: súbete otra vez, y le dio los 10 mandamientos en piedra otra vez. Y Moisés, cuando al final perdió el temperamento, cuando Dios le dice: háblale a la roca, en vez de hablarle a la roca, Moisés le pegó a la roca. Y hay veces nosotros, en vez de hablar, controlar nuestro temperamento, nuestras emociones, nosotros lastimamos, nosotros golpeamos aún y nosotros lastimamos a personas y las herimos aún con nuestras palabras. La segunda cara de la ira es la cara pasiva-agresiva, pasiva-agresiva. Esto es cuando a la persona le da a la otra persona lo que se llama the silent treatment, el trato silencioso. Es una, cuando la ira se pone al revés, cuando alguien se pone la misma camiseta de la agresiva, pero al revés, cuando alguien se voltea la camisa y la ira está por dentro, está reservada. La persona no está hablándole a la otra persona, al cónyuge, porque es una demostración pasiva, pero es agresiva. Parece que está al revés, ¿verdad? Como la pareja que no se estaban hablando porque se enojaron uno al otro y la llega del trabajo el esposo y la esposa tenía ahí una notita en la mesa: honey, tu sándwich está en la hielera, porque ya no se estaban hablando. Tu sándwich está en la hielera. Terminó la tarde y el esposo le escribe y le pone una nota en la almohada de la esposa: honey, por favor, levántame a las 5 de la mañana porque tengo una presentación muy importante en el trabajo. Levántame a las 5 de la mañana. Estaba la nota en la almohada. Y sucedió que despertó el hombre asustado como a las 7:30. Y está asustado y le iba a reclamar a la esposa y mira dónde estaba el reloj ahí. Y le decía el reloj, había otra nota ahí en el reloj y decía: psst, son las 5 de la mañana, despiértate. ¿Verdad? Decía: psst, son las 5 de la mañana, despiértate. Lo que sucede es que esta verdad pasiva agresiva es la ira que tenía un Caín con Abel. Escuche bien, la ira que tenía a Caín con Abel. Nunca le demostró, nunca le habló, nunca se sentó a decir: oye, ¿qué está pasando? Nunca le dijo nada a Dios. Era una ira, un volcán pasivo pero agresivo. ¿Cuántos dicen amén? La tercera cara, porque es una cara, es una máscara, es la cara de la ira, es vengativa. Cuando alguien dice en su corazón o verbalmente: me la vas a pagar. Esa persona vive diente por diente, ojo por ojo. Esa es recíproca, esa es cíclica, esa nunca termina. Pum, toma y daca, y daca y toma, toma y daca. Y la persona, ¿verdad?, simplemente vive ya con un corazón herido. Y cuando alguien está herido, hiere, lastima. Y esa es una persona, la ira, la cara es vengativa, donde siempre está queriendo arreglar cuentas y justificarse y usar la venganza como una arma, porque esa es la forma como la persona se expresiona. La cuarta cara es la más quizás común, es la cara donde la persona es víctima, la ira. En vez de explotar, mejor la persona asume una actitud de victimización. Soy víctima, se convierte en un mártir como Elías. Cuando Elías mira que Jezabel lo estaba persiguiendo, no sintió que Dios quizás defendió su causa, huyó y está él haciendo ser mártir con Dios, diciéndole: Dios, solamente he quedado yo. Mira y Elías saca el violín. Soy mártir, he quedado yo, me están persiguiendo, ay de mí. Esa es una ira que se convierte en autoconmiserada. Quiere que se le dé simpatía, busca que la gente lo abrace, mira, te trató mal tu esposo, mira lo que te dijo tu hijo. La persona se hace la víctima. Ay, nunca pensé que me ibas a hacer esto. Y la persona se hace super duper la víctima, el mártir, necesita aire. Pero esa victimización es una muleta que la persona ahora usa para que le tengan lástima, para que los hijos, la hija, el esposo, la esposa se sienta culpable, porque quiere inducir culpabilidad en otras personas. Y también esa muleta le sirve como la excusa para los fracasos que piensa tener en la vida. El hecho que nunca levantó cabeza, no pude levantar negocio, no pude superarme, no pude prosperar. ¿Por qué? Porque alguien me lastimó, ¿verdad? Porque la persona vive lastimada. Y esa es una forma de ira. Quiero ayudarle esta mañana cómo se desenmascara la ira, porque lo he llamado caras, pero la verdad es que son cuatro máscaras, son cuatro excusas, son cuatro expresiones de las emociones tóxicas que no son las emociones para enlazar, mantener relaciones saludables. ¿Cómo se desenmascara la ira? Esta fachada falsa, es una it's a facade. Es una fachada. Primero usted necesita identificar la fuente. ¿Cuál es la fuente de esa explosión o de esa ira pasiva agresiva o de esa ira que usted hace con respecto que es una ira donde se hace la víctima, o es una ira que se disfraza, se disfraza como vengativa? ¿Qué es? ¿Cuál es la fuente? Muy a seguido la fuente va a ser inseguridades, va a ser el celo, va a ser la envidia, va a ser la rivalidad o la competencia, van a ser el pasado que usted no ha podido superar, el pasado, el orgullo, el ego, la vanidad, la jactancia, la presunción y la vanagloria son las fuentes. La carne y el enemigo, el espíritu de este mundo, que ahorita vamos a nosotros a poder leer un poquito más. La palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, principados, potestades y espíritus en los aires, que vienen y hacen y inducen nuestros malos comportamientos y nos llevan a malas actitudes. Y esa es la fuente. La fuente es el enemigo y la carne y el espíritu de este mundo. El espíritu de este mundo es usted, la carne, como vamos a leer ahorita, y es el espíritu diabólico de este mundo. Se desenmascara también, no solamente identificando, pero usted tiene que contar el costo. Cuente el costo. Cada vez que usted prorrumpe, cada vez que usted se enoja, cada vez que usted grita, mi hermano o mi hermana, cada vez que usted intimida, cada vez que se pone una de estas cuatro caras, agresiva, explosiva, pasiva, agresiva, cada vez que usted se pone la cara que tiene que ver con la cara vengativa o la cara de víctima, cada vez que usted lo hace, hay un costo muy grande. Pierde credibilidad, pierde el respeto, alguien se va distanciando de usted, papá, cada vez que usted se enoja, cada vez que usted intimida a alguien, mamá, cada vez que usted hace un escándalo o grita o levanta la voz, mamá. Los hijos, tarde o temprano, especialmente cuando van creciendo, se van distanciando. Nadie quiere vivir bajo una zozobra, nadie quiere ser la víctima de otra persona que simplemente está explotando, estallando, demostrando, expresando las cuatro caras, hay veces todas a la misma vez, las cuatro caras de la ira. Cuente el costo de cada momento que usted se comporta en una forma equivocada y errante. También cómo desenmascara la ira, asuma la responsabilidad. Nunca le diga a alguien, tú me hiciste enojar. Ok, no están conmigo. No, es que lo que me hicieron, es que pastor, usted no sabe qué tanto se me ha maltratado. Pastor, es que en mi vida esto me sucedió, me faltó papá, mi mamá me maltrató, me golpearon mucho. Y la persona saca el violín y le echa la culpa a los incas, a los aztecas, a los antepasados. ¿Verdad? Ya tiene culpables, tiene chivos expiatorios que ya la persona, pero esa persona no asume la responsabilidad. Nadie te puede hacer nada que tú no quieras. Nadie te puede hacer enojar, tú eres el que te enojas. Nadie te puede ser una víctima, tú eres la víctima, tú te haces la víctima. Nadie te puede hacer o decir algo que tú no lo hagas por ti, por tu propia cuenta. Y mientras que usted no asuma, mientras que usted no se haga dueño, hágase dueño de sus conductas, de sus palabras, de sus emociones, de sus arranques, asuma la responsabilidad. ¿Cómo se desenmascara la ira? Solicite la sabiduría de Dios. Pídale a Dios sabiduría, porque hay una sabiduría que viene de esta tierra y hay una sabiduría que viene del Dios, del Padre de las luces. Mire lo que dice la Biblia en Proverbios 27:12. Dice que el sabio ve el peligro, se apercata y lo evita. El sabio siente la atmósfera, el sabio discierne el momento. El sabio ve con rayos X la situación, ve el peligro y lo evita. El necio sigue adelante, no cambia, no crece, no evoluciona y dice, sufre las consecuencias. Quiero que lo mire allí, el necio sufre las consecuencias. El necio sufre las consecuencias. El necio, hermanos, en otras palabras, toma decisiones basadas en el ahora y en el wow. Así se escribe en español wow, el wow en inglés. En el momento está enojado, está feliz, está, ¿verdad?, en temperamento o en el wow. Por ejemplo, el necio toma las decisiones en el momento, compra algo en el wow y se emociona y después lo lamenta. O toma decisiones en el ahora. Y no mira el futuro, en el wow. El sabio toma las decisiones a la luz del futuro, mide las cosas y a la luz de la eternidad. Hay muchas personas que tienen 15 o 20 años de estar luchando en su matrimonio y quizás no lo han superado, están luchando. Pero hermanos, en la Biblia, todas las personas, los patriarcas, ni uno se divorció. Y pasaron por penas, duras penas, Abraham y Sara, usted que conoce la historia. Isaac y Rebeca comenzaron bien, pero terminaron, estaban quebrantados, pero no se divorciaron. Están en la misma tumba hasta la que la muerte los separe. No el amor, no el amor, no los sentimientos. Hacemos votos hasta que la muerte nos separe. No las emociones, no el amor, no los sentimientos, no que me heriste, me lastimaste hoy, que me trompezaste, etcétera. ¿Cuántos me estoy dando a entender, verdad? Y el sabio, hermanos, el sabio toma las decisiones a la luz del futuro y a la luz de la eternidad, sabiendo que usted y yo somos fieles hasta la muerte. Dios nos dará la corona de la vida. Y para algunos matrimonios que están sufriendo mucho, tome aliento. Cuando llegue el cielo, ahí no hay matrimonio, ahí no tiene que tolerar al viejo, ok. Cuando llegue el cielo ya nadie le va a gritar esposo, papá, ya nadie, verdad. Allí usted va a ser el mero mero. Quizás ahorita usted piensa que manda, pero todos sabemos quién manda verdaderamente en la casa. Haga de la sabiduría la base de todas sus decisiones. Haga de la sabiduría, la sabiduría que desciende del cielo, la sabiduría salomónica, hágala la base del fundamento de todas sus decisiones. Miren lo que dice Santiago 1:5. Si alguno de ustedes le falta sabiduría, si alguno está escaso de sabiduría, pídasela a Dios y el Dios nuestro se la va a dar, se la dará. Pues Dios a todos, ¿cómo? Generosamente. Dios te da sabiduría a manos llenas, en puños, a puños, y sin menospreciar a nadie. Si tú le pides a Dios sabiduría, Él te la va a dar generosamente, sin menospreciarte. El sabio hace estas tres cosas. El sabio mira su pasado y se pregunta, ¿de dónde vengo? ¿verdad? ¿De dónde vienes? Y el sabio puede hacer, hermanos, poder contextualizar. Lo voy a decir otra vez, poder contextualizar. Quizás ahorita está en duras penas, quizás está pasando por tiempos difíciles, pero si usted es sabio, usted puede dar un vistazo y decir: Dios ha sido bueno. Hasta aquí el Señor nos ha traído. No estoy donde estaba, no vivo donde vivía. No estoy sufriendo como antes sufrieron nuestros antepasados. El sabio se hace la pregunta: ¿de dónde vienes? Segundo, el sabio mira a tu presente, o se hace la pregunta: ¿dónde estoy? ¿Dónde estás? ¿Y por qué? Porque es importante saber que donde estamos ahora parados y ser honestos, honestos y ser sobrios, con sabiduría, con sobriedad y no engañarnos. Y el sabio mira su futuro, el sabio mira su pasado, mira su presente y mira su futuro y se pregunta: ¿para dónde voy y quién me va a acompañar? ¿Para dónde voy y quién va conmigo? Hemos estado celebrando algunos servicios fúnebres y esos servicios fúnebres son muy reveladores. Allí se nota, ahí se sabe quién está con la persona, a quién se trajo con esa familia, quién se trajo, porque no solamente es para dónde vas, pero quién te acompaña en tu jornada. La pregunta esta mañana para todos los que están en línea y para todos los que están aquí en persona: ¿cómo construye relaciones saludables la sabiduría? La sabiduría, ¿cómo es que construye relaciones saludables? Primero quiero que identifique la fuente, la fuerza y la furia de los motivos tóxicos y destructivos. Primero tiene que usted identificar la fuente, de dónde viene la fuente, o cuál es la fuente de los motivos y las emociones tóxicas, la fuerza de algo tóxico y de la furia de los motivos tóxicos y destructivos. Mire lo que dice Santiago en el capítulo 3, versículo 14 al 16. Dice: pues si ustedes tienen envidias, hay otra que dice celos amargos. Donde hay envidia, hermanos, y donde hay celo, donde hay emociones de esa naturaleza, y también rivalidad, donde hay competencia, rivalidades en su corazón. Mire la motivación, a la fuente, la fuerza y la furia de sus motivos tóxicos. Deje de presumir, dice, y de faltarle a la verdad, de faltar a la verdad, porque esa clase de sabiduría que desciende del cielo, esa clase de sabiduría que desciende del cielo, no es sabiduría que desciende del cielo, sino es sabiduría terrenal, es una sabiduría carnal, humana. Y es una sabiduría diabólica. Es de la tierra, es de su carne, y es diabólica. Lo que dice el apóstol Juan, la trinidad diabólica de la lujuria de los ojos, la lujuria de la carne, y la vanidad de la vida. Lo voy a decir otra vez. Primer libro de Juan dice en el capítulo 2, versículo 15, que tengamos que tener cuidado con lo que es los deseos de la carne, los deseos de los ojos y el orgullo, o lo que él llama la vanidad de la vida. Esa es una trinidad diabólica que destruye al hombre y destruye el hogar. Y esa no es la sabiduría. La sabiduría no es esa, la sabiduría que desciende del cielo. Lo que es terrenal, lo que es carnal, y la sabiduría que es diabólica. Porque donde hay envidia y donde hay rivalidad, mire, donde hay envidia y rivalidades, también hay confusión. Hay otra que dice caos, hay calamidad y confusión y toda clase de acciones malvadas. La versión 1960 dice toda clase de perversión, perturbación y perversiones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es antes pura. Mire esta sabiduría que viene de Dios, esta sabiduría salomónica. Esta sabiduría es pura, además pacífica y bondadosa, es dócil, llena de compasión, o es misericordiosa. Esta sabiduría produce buenos frutos, buenos resultados, y es sincera. La versión 60 dice es sin hipocresía, es transparente, es auténtica. La sabiduría que viene del cielo, lo voy a decir otra vez, es pura, es pacífica, es bondadosa, dócil, llena de compasión, de buenos frutos, imparcial, es imparcial y sincera. Recuerde que los sentimientos suyos que usted y yo experimentamos no son ni correctos ni incorrectos. Muchas personas confunden los sentimientos con los motivos. Lo voy a decir otra vez. El hecho de que usted tenga sentimientos, los sentimientos son una reacción al estímulo que hay afuera, a lo que se le está dando. Si alguien le da un presente, un regalito, los sentimientos se alegran. Si alguien le dice una palabra difícil o fuerte, los sentimientos se marchitan, se hacen tristes. Pero los sentimientos no son ni buenos ni malos, escuche bien, hermanos, sino son los motivos. Los motivos son los que cuentan. Los motivos son los buenos o los motivos son los malos. Lo que quiero decirles es que dice, si ustedes son sabios, Santiago 3:17, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta, haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría, con la humildad que proviene de la sabiduría. ¿Y cómo es que construye la sabiduría relaciones saludables? ¿Cómo es que la sabiduría esta que viene del cielo construye relaciones saludables? Miren lo que dice Proverbios 9 a versículo 1, que la sabiduría ha edificado su casa. La sabiduría construye relaciones, familias, levanta relaciones saludables y las ha afirmado con 7 columnas labradas. Chisel, labrado, es cuando se labra, cuando esas columnas usted las erige, usted las levanta. Son 7 las columnas que habla el Salomón o en Proverbios 9:1. Y aquí son 7 las que menciona Santiago. La sabiduría construye sus relaciones saludables. Primero, esa sabiduría es pura o íntegra. Aquí están para que usted las mire. Esta sabiduría es pacífica. Jesús declara: bienaventurados los que hacen paz, porque serán llamados hijos de Dios. Serán llamados hijos de Dios. Esta sabiduría es bondadosa, es generosa. Esta sabiduría que construye relaciones saludables es dócil, es gentil, es gentle. Es una sabiduría, hermanos, que no intimida, no se irrita fácil como el amor lo dice. Es una sabiduría que actúa con misericordia o es llena de compasión. Llena de compasión o es una sabiduría misericordiosa. Es una sabiduría imparcial. Sabe, no se la dé a un lado ni a la otra, sino que busca la verdad. Es una sabiduría que busca la equidad, busca lo justo. No es una sabiduría que se la dé por sus propios intereses. Y también es una sabiduría sincera es la sabiduría. Quiero usar el mejor uso aquí y recordarles y hacer que se hagan estas preguntas. Entonces, pastor, ¿de dónde vienen las guerras entonces? ¿De dónde vienen los conflictos? Santiago hace esa pregunta. ¿De dónde entonces viene el conflicto, la guerra, el pleito, el enojo? ¿De dónde procede? Y no es, dice, precisamente de las pasiones de la carne, del ego, del orgullo que hay en nosotros, las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos, de nosotros, de allí proviene estas emociones tóxicas, estos motivos malvados o que no son transparentes o no son sanos. Estos motivos, dice Pablo, dice Santiago, desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y hacen la guerra. Esto es lo que sucede en muchos hogares, siempre luchando, siempre peleando, siempre haciendo pleito, siempre en contienda, siempre hay contención, siempre hay disensión, siempre hay guerra. Y quiero terminar con esto. Si usted está buscando resoluciones a su conflicto, primero comience a hablar con usted mismo. Hable primero con usted mismo antes que hable con la persona. Usted, para tener resoluciones al conflicto, a los conflictos, primero hable con Dios y luego va a hablar con las personas. Quiero hacer una pausa aquí, quiero detenerme aquí para que usted se detenga en ese punto y hacerse usted la pregunta: ¿qué tanto tiempo usted pasa hablando con Dios? Si usted es sincero y honesto, quizás muchos de nosotros pasamos muy poco tiempo verdaderamente hablando con Dios. Y ese escaso tiempo, ese tiempo raquítico, pequeño, yo creo que puede ser una de las razones fundamentales por qué usted y yo luchamos con las otras relaciones. Porque si la relación vertical no está saludable, si usted no pasa tiempo hablando con Dios o escuchándole a Dios, leyendo la palabra de Dios y pasando tiempo en su presencia, no tiene que ser horas y horas. En su trabajo, en su carro, usted puede, dice la palabra, orar sin cesar, estar hablando en comunicación. Usted puede dedicar tiempo para leer la palabra de Dios. Estamos leyendo el libro de Santiago, este está en inglés, pero estamos leyendo todo mundo los 5 capítulos del libro de Santiago, poderosos. Cada capítulo tiene el poder. Hay palabras, hay mensaje, hay sabiduría que pueden transformar su vida, especialmente sus relaciones. Y quiero invitarle a que ingrese con nosotros, no solamente a que nos escuche en línea, sino usted descargue este librito. Es simple, usamos el método que se llama SOAP, de leer la escritura, escribir una observación. ¿Cuál es la aplicación? La A es la aplicación y la P de SOAP es para plegaria. Plegaria o hacer una oración, a prayer. Lo que quiero decirle es que si usted no se detiene primero para hablar con Dios, antes de hablar con su cónyuge, antes de hablar con los hijos, si usted no pasa tiempo escuchando de Dios y poniéndolo a usted en su lugar, bajándole el humo, bajándole el aceite, bajándole el ego, el orgullo, la lastimadura, si usted no está curado, antes, si usted está lastimado cuando va a ir a hablar con esa persona, usted va a hacer estragos. Usted va a estar lastimando a personas, usted va a estar también hiriendo, porque una persona lastimada, herida, lastima. Una persona enojada, yo, mira lo que me hiciste. Es una persona que se pone la máscara de que ay, soy una víctima, o explota, agresiva, pasiva, agresiva. La persona que se pone estas máscaras va a hacer desastres en su casa, en su hogar y en sus relaciones. Para usted que me está escuchando en línea, quisiera mucho que usted se conectara con Dios primero. Hable con Dios, conéctese con un grupo vida. Virtuales, tenemos algunos grupos vidas virtuales que usted puede conectarse. Usted puede ir en línea, conectarse, buscar un grupo que se reúne en Zoom y en un tema que le interesa o que es necesario para usted, para su crecimiento, para su desarrollo. También tenemos grupos aquí en persona los miércoles. Nos distanciamos, tenemos diferentes aulas que estamos usando para que usted se conecte, porque usted necesita crecer. Usted necesita conectarse con Dios. Usted necesita hablar con Dios si es que usted va a ser efectivo en sus relaciones. Y hermanos, la vida no tiene sentido. La vida no importa, no tiene sentido si no tiene relaciones saludables. Si llegas en la casa y la casa está vacía, si llegas a tu hogar después de trabajo, o si está usted en casa y ahí hay pura disensión y ahí hay pleito y ahí está el demonio vivo está en la casa, ¿a qué le tiras? ¿A quién le vas a enseñar tus trofeos? ¿Con quién vas a compartir tus cuitas y tus dolores y tus ansiedades? Si en la casa no hay armonía, si en tu hogar no es saludable, no importa los logros que alcances en la vida, qué tan encumbrado te sientas, ningún logro podrá compensar por el fracaso en tus relaciones del hogar. Vale la pena luchar con ese viejo. Vale la pena esperar y ser dócil con, iba a decir la vieja, pero no lo dije, con tu esposa, con esa mujer grande. El saber cómo enlazar, cómo platicar con los hijos y no ser y no estar lleno de ira y de furia, y poder sentarse y tener pláticas con los hijos donde el amor y la paz de Dios se sienta en tu casa, y donde puedas celebrar los cumpleaños y puedas tener dicha y el gozo de poder tener relaciones sanas y saludables, porque solo así tiene sentido esta vida. La vida no tiene sentido al menos que te vayas acompañado, al menos que camines acompañado por los que verdaderamente te aman y los que tú amas. Cierre sus ojos conmigo. Para usted que está en línea, le encomiendo a Dios. Si usted no conoce a Dios, conéctese, dígale al Señor que lo necesita. Sea honesto, confiese sus pecados, pídale perdón y invite a la persona de Jesucristo que venga a su corazón. Él le va a salvar, lo va a transformar para la gloria de Dios. La salvación es gratuita, viene por la fe y es por la gracia de Dios que Dios se la concede. Y después de eso, si usted es un creyente, crezca. Voy a terminar este mensaje el siguiente domingo de cómo reconciliar, cómo las resoluciones poderosas para cuando usted está luchando, para enlazar, mantener y establecer relaciones saludables. Padre, bendigo a nuestra audiencia, a nuestros amigos, nuestra familia que está en línea. que sus relaciones sean gratas, sean ricas, que tú nos des sabiduría del cielo, esa sabiduría salomónica, que nos permitas nosotros desenmascarar esos temperamentos, esas reacciones, esa ira que viene y muchas veces destruye lo que tú estás queriendo hacer, porque el enojo y la ira son destructivas, porque nunca logran a la justicia de Dios, dice la palabra, que el enojo, la ira humana no opera para lograr la justicia y los planes de Dios aquí en la tierra. Bendigo a nuestra audiencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos miramos el siguiente domingo. Dios me los bendiga y les apreciamos aquí desde Casa Vida a su casa y Dios quiera a su corazón. Hallelujah.
Gracias por haber estado con nosotros en esta transmisión de Casa Vida a su casa y a su corazón. Gracias por creer, gracias por compartir, gracias por participar, gracias por invertir su tiempo, y espero que haya sido tiempo bien invertido al escuchar la palabra de Dios y que Dios le haya impartido fe, ánimo, revelaciones nuevas, frescas y poderosas. Quiero invitarle a que usted sea parte de este ejército y parte de este movimiento Casa Vida. Únase y síganos en Facebook, Instagram, síganos en YouTube. Pero más importante, gracias por sus oraciones a mi esposa Linda y un servidor y todo el equipo de Casa Vida. Nosotros apreciamos, necesitamos esa colaboración y esa solidaridad espiritual. Únase, comparta estos mensajes, haga algo de su parte para no solamente contribuir, y sus contribuciones son importantes, esas finanzas, esos diezmos, esas ofrendas hacen lo imposible posible. Pero gracias, gracias por creer, por ser parte de este ejército, parte de este movimiento que Dios ha llamado para alcanzar miles de personas, llevarlos a conocer a Dios, a crecer juntos y a compartir a todos, al perdido, a la siguiente generación, discipulando al creyente, y nosotros ministrando a los nuevos líderes y empoderándolos, y especialmente sembrando y plantando nuevas obras. Eso es la misión nuestra, ese es el corazón. Gracias por haber estado con nosotros, le amamos, Dios me lo bendiga. Gracias, gracias por ser parte de este movimiento. Nos miramos pronto. Dios siga con usted. Muchas gracias por acompañarnos en el podcast de Casa Vida. Espero que este mensaje lo haya inspirado, animado, ayudado a crecer más cerca de Dios. Si desea ser parte de lo que estamos haciendo, de lo que Dios está haciendo en Casa Vida, visite nuestra página de internet lifehousechurch.com, lifehousechurch.com, para más información. O considere suscribirte, a compartir este mensaje, este podcast con tus amigos y familiares. Gracias por unirte con nosotros en esta jornada de guiar a personas a conocer a Dios, crecer juntos y compartir a todos. Estoy seguro que juntos haremos una diferencia. Dios te bendiga.